Cada lunes a las 7 de la noche estamos aquí en Fuera de la Agenda discutiendo los temas de mayor interés aquí en el Estado de México, tanto político, económico como sociales.
Hay que recordar que esta elección fue la primera en la que participa Morena.
Pues fue uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Fue su consejero jurídico en los primeros 3 años de la presidencia.
En condiciones bastante complejas y desafiantes para ambos grupos de poder.
Cosa de Enrique Peña Nieto. Y cuando ella muere, pues hay un rompimiento entre Peña Nieto y Julio Scherer.
Una especie de pánico social hizo que pues esos módulos de vacunación fueran insuficientes.
No, ya la presidenta dijo que había más de 28 millones de vacunas y que se iba a tomar una estrategia nacional en todo el país.
Pero me parece que estas recomendaciones rebasan a las autoridades escolares, a las autoridades educativas.
En estas instancias iban a ser las encargadas de la plataforma de transparencia y de todo el acceso a la información. De
los partidos políticos, como lo comentábamos aquí la semana pasada en términos de su financiamiento público, que transparente la información. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de Fuera de Agenda. Yo soy Francisco Ledesma y en esta ocasión me acompaña Israel Dávila. Israel, buenas tardes.
¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes al auditorio y qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Fuera de Agenda. Es nuestro tercer capítulo, nuestro tercer episodio, más bien. Y bueno, vamos hoy a empezar a platicar de los temas más relevantes que ocurrieron la semana pasada. Paco, ya para empezar ya a entrar en materia, la semana pasada ya se publicó el libro de Julio Scherer.
Ibarra.
Julio Scherer Ibarra, es cierto. Y el periodista Jorge Fernández Meléndez. Hay que recordar quién es Julio Scherer Ibarra. Él es hijo de Julio Scherer García, el fundador del Proceso. Y Julio Scherer Ibarra, pues fue uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Fue su consejero jurídico en los primeros 3 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, salió después de unas disputas ahí medio extrañas con miembros del gabinete. Pero bueno, en el libro publica cuál fue su relación con Andrés Manuel en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas, y cómo fueron cada uno de los episodios avanzando desde que buscó la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y lo destacable del libro también, para nosotros que somos del Estado de México, es qué se dice en el libro de lo que sucedió en el Estado de México en este tránsito.
El pasaje fundamental es la elección de 2017. Hay que recordar que esta elección fue la primera en la que participa Morena en una elección de gubernatura. Ya había participado en las elecciones intermedias de 2015, y particularmente en esta elección de 2017 es cuando postulan por primera ocasión a Delfina Gómez como candidata a la gubernatura, y que finalmente pierde frente al priista Alfredo del Mazo en condiciones bastante complejas y desafiantes para ambos grupos de poder, que eso me parece que es lo relevante. Por un lado, pues destaca el libro que había pues una elección de Estado en donde participaba un gobierno federal que a la presidencia de la República tenía Enrique Peña Nieto, y por otra parte pues también un gobierno estatal y gobiernos municipales que operaban en los subterfugios de la política para hacer ganar a Alfredo del Mazo.
Incluso se dice en el libro que hubo un priista, no recuerdo quién era, un priista del norte del país, que le dijo Julio Scherer en alguna...
Reyes Baeza,
que si ganaban el Estado de México, que aunque tuvieran el 51% iban a perder, ¿no?, aquí en el Estado de México. Y lo interesante es ver cómo transitan, porque Delfina, en esa primera ocasión que se postuló para la gubernatura del Estado de México, empezó la contienda entre 10, 12 puntos de preferencia electoral, cuando Del Mazo tenía alrededor de 30, y Josefina tenía como... Josefina Vázquez Mota fue candidata del PAN, tenía, si no mal recuerdo, como 20. Y Delfina en la campaña creció, ¿no? Creció alrededor de 20 puntos para llegar por ahí por los 30, 32 puntos que fueron finalmente con...
Que en el contexto político de esa elección hay que entender muchas cosas. Por ejemplo, quien hace ganar también a Alfredo del Mazo no es el PRI. El PRI queda en segundo lugar como fuerza política. El priista Alfredo del Mazo...
Morena obtiene más votos.
Y Alfredo del Mazo gana bajo 2 condiciones yo que destacaría. Una, la alianza electoral que tiene con el Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza. Y por otra parte, la destacada campaña electoral que desplegó el PRD, se dice financiado en gran medida por el gobierno del estado. El candidato era Juan Cepeda, ahora en Movimiento Ciudadano. Y finalmente lo que hace Juan Cepeda es restarle una gran cantidad de votos al voto de la izquierda o al voto antipriista, que eso fue la gran diferencia, porque Alfredo del Mazo termina ganando por 200,000, 300,000 votos.
Que fue lo que le dio el Partido Verde, ¿no? Esa es la diferencia, aunque...
Junto con los aliados más o menos
Morena
ahí.
Morena obtiene más votos, el PRI con sus aliados, esos 200,000 votos de diferencia que tú hablas, fueron los que le dieron el triunfo. Y también recordar, en esa época, pues Andrés Manuel había salido del PRD, no había salido nada bien del PRD, tenía muchos pues adversarios, ¿no? Y había mucho resentimiento de Andrés Manuel hacia los perredistas, y evidentemente de los perredistas hacia Andrés Manuel, y por eso no se dio esta declinación o alianza para impulsar a Delfina Gómez ya en la recta final de la campaña de la gubernatura.
Otro aspecto a destacar en esa elección intermedia es que en el 2015 el Partido del Trabajo había perdido su registro. Y a través de una elección extraordinaria en Aguascalientes, el PT recupera ese registro, se dice, a través de una negociación política entre Óscar González Yáñez y Luis Videgaray.
Y Luis Videgaray, quien entonces era
secretario de Hacienda.
Y el hombre fuerte del gobierno de Peña Nieto.
Y a la postre, los priistas ven como una gran traición que a días de que fuera la elección por la gubernatura mexiquense, Óscar González declina a favor de Delfina Gómez, cuya acción política me parece que la ha redituado bastante bien a Óscar González a la vuelta de los años, en donde pues él...
Pero fíjate, declina a Óscar González, pero los votos que obtuvo el PT no se le sumaron a Delfina.
No.
Entonces,
pero si es un gesto simbólico que a la fecha creo que pues le ha ido bastante bien al Partido del Trabajo en el Estado.
Bueno, y ya nada más para cerrar, recordar, bueno, en el libro también refieren que Sheret tenía una relación política y no sé si de amistad, pero sí tenía relación con Enrique Peña Nieto antes de que fuera presidente de la República. Lo conoció cuando era secretario de Administración en el gobierno de Arturo Montiel. Después, cuando fue gobernador del Estado, Julio Scherer, el que fue consejero jurídico de Andrés Manuel, fue amigo de Mónica Bretellini, la esposa de Enrique Peña Nieto, y cuando ella muere, pues hay un rompimiento entre Peña Nieto y Julio Scherer, ¿no? Y otra de las cosas destacadas que dice el libro es que cuando en el 2013, si no mal recuerdo, cuando le da el infarto a Andrés Manuel López Obrador y estuvo internado en una clínica particular de la Ciudad de México, pues fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno presidencial de Enrique Peña Nieto, quien se ofreció a pagar la cuenta de esa estancia de Andrés Manuel en el hospital, en un hospital privado de los más caros de aquí de México. Y finalmente Beatriz Gutiérrez, su esposa, se negó a que la presidencia le pagara la cuenta, ¿no?
Y bueno, nada más como para cerrar este contexto político, me parece que esta publicación del libro también revela pues este clivaje, esta ruptura que hay ya al interior de los grupos morenistas, y es reflejo fiel también de que pues Andrés Manuel no está retirado de la política, pero sí este abandono del poder presidencial, como ha ocurrido en México desde 1930, después del Maximato, hay un rompimiento y un distanciamiento de los presidentes con su antecesor. Evidentemente no hay una ruptura tan abierta, no hay una ruptura tan abierta de Claudia Sheinbaum con su antecesor, pero me parece que sí ya se ven algunos visos de que Claudia Sheinbaum está empoderando a su grupo político, a su círculo cercano, y esto habrá que verlo muy en particular.
Está perdiendo espacios.
¿Y cómo se replica esto a nivel local? Porque creo que en los estados también está sucumbiendo, está generando consecuencias políticas interesantes que habremos de ver en los próximos meses.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en lo que resta del año, qué tanto avanzan o qué tanto pierden posiciones los obradoristas, no solamente en el Estado de México, sino en el resto del país. ¿Y qué es lo que sucede, no?
¿O qué más acusaciones surgen que pueden repercutir en actores políticos del Estado?
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el segundo tema del día.
Estamos de vuelta en Fuera de Agenda, y el segundo tema, el segundo asunto que causó también una gran expectativa en la agenda pública, tiene que ver con el brote de sarampión en el país y con alguna consecuencia particular también en el Estado de México.
Pues sí, como bien dices, la semana pasada se activó una estrategia nacional y estatal para vacunar a la población susceptible de infectarse de este virus. Se habla de que la población prioritaria es de los 6 meses a los 9 años. Y bueno, también se han dicho muchas cosas sobre quién dejó de aplicar las vacunas y por qué surgió este brote, ¿no?
Sí, y bueno, aquí creo que también hay un gran debate público en la agenda de los actores políticos, en donde me parece que lo más importante es que esta coyuntura coincide con la Semana Nacional de Vacunación, que acostumbradamente se realiza en febrero. A partir de esa Semana Nacional de Vacunación es que el Estado de México instala 450 módulos móviles a lo largo del territorio estatal. Sin embargo, una especie de pánico social hizo que pues esos módulos de vacunación fueran insuficientes. En otro momento, en otro escenario, en otra coyuntura, seguramente la afluencia de personas por vacunarse hubiera sido mucho menor. Entonces lo que ocurría era que la gente hacía largas filas y cuando le tocaba su turno ya no había la vacuna de sarampión, porque hay que decirlo, pues la Semana Nacional de Vacunación incluye otro tipo de inmunológicos. Y me parece que eso generó también un descontento ahí social, un desgaste político para la gestión del sector salud en el país, y también refleja pues una falta de coordinación o de asumir responsabilidades políticas y públicas en términos del sector salud, porque no sabemos si es la Secretaría de Salud Federal o la estatal quien se hace cargo de este tipo de
ahorita quien está dictando actividades. Políticas es la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Que es la que indica qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ¿no? Ya la presidenta dijo que había más de 28 millones de vacunas y que se iba a tomar una estrategia nacional en todo el país. Se reunió con los gobernadores la semana pasada. Y hay que recordar que todos los servicios de salud en el Estado de México y todas las instalaciones de salud en el Estado de México, pues ya se han ido federalizando. El Congreso del Estado desde hace unos meses empezó a aprobar desincorporaciones de los inmuebles que ocupan los hospitales del Estado de México para entregarlos al bienestar. Recordemos que ahora en la mayor parte del país quien va a administrar los servicios de salud y a operar los servicios de salud es el gobierno federal. No sé si no se confía en los estatales, pero ya las Secretarías de Salud, como platicábamos antes, pues han pasado a ser nada más
oficialidad de partes.
De partes, ¿no?
Y eso me parece que es preocupante porque pues hay una estructura administrativa burocrática que tendría mayores responsabilidades y una mayor facilidad de hacerlo, porque finalmente lo estaría generando desde una cercanía territorial. El estar en una Secretaría Federal a veces no te da esa inmediatez o ese conocimiento del territorio para atender con mayor eficacia.
Bueno, pero mientras haya coordinación, creo que pueden salir las cosas.
¿Pero la hay?
No sé si la hay, pero al menos el brote de sarampión en el Estado de México se ha contenido, ¿no? El Estado de México no está dentro de los primeros lugares en casos de sarampión, incluso está entre los últimos lugares de sarampión. Dentro de los primeros lugares está Jalisco, está Sinaloa, está la Ciudad de México, ¿no? Y los que tienen mayor prevalencia son los pequeños prevalencias. ¿Cuántos enfermos hay en cada por cada 100.000 habitantes? Está Colima, está Nayarit, es el propio Jalisco.
Ahí también hay que destacar que el domingo por la noche de la semana pasada, antepasada, se emitieron recomendaciones en torno a establecer filtros sanitarios en los centros escolares, particularmente primarias y secundarias, que es el sector más vulnerable, pero me parece que estas recomendaciones rebasan a las autoridades escolares, a las autoridades educativas, porque no tienen los implementos, porque no tienen quizá el conocimiento técnico para poder establecer estos filtros. Afortunadamente, como bien dices, se ha logrado contener el brote epidemiológico, pero me parece que también se deja muy de lado la responsabilidad a autoridades que no tienen quizá el conocimiento o, insisto, las capacidades para establecerlo.
Prometieron la Secretaría de Educación que iba a capacitar a su personal en los centros educativos, en los más de 20.000 escuelas que hay en el estado.
Pero imagínate, son 20.000, o sea, no es una cosa sencilla.
De cómo tenían que proceder si detectaban algún caso, ¿no? Hay ya un protocolo y me imagino que en estos días estará la capacitación, pues, para saber cómo van a tener que actuar en caso de que se presente un caso. Pero bueno, ese es otro de los temas que surgieron la semana anterior. y vamos a la siguiente pausa para regresar ya con el último tema en Fuera de Gente. Estamos de vuelta aquí en Fuera de Agenda. Recuerden que cada lunes a las 7 de la noche estamos aquí en Fuera de Agenda discutiendo los temas de mayor interés aquí en el Estado de México, tanto político, económico como sociales. La semana pasada Francisco Vázquez, el líder del Congreso local, pues reconoció que pues no se ha cumplido con lo que ellos mismos se fijaron. Recordemos en relación a la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México. Recordemos que en junio del año pasado el Congreso aprobó una reforma constitucional para desaparecer este instituto. Y fue en noviembre cuando esta reforma constitucional, ya que había pasado por todos los ayuntamientos del Estado de México, logró la aprobación y con eso la promulgación de pues esa desaparición. El Congreso se dio 90 días para publicar leyes secundarias y establecer qué instancias iban a ser las encargadas de la plataforma de transparencia y de todo el acceso a la información, de toda la política de acceso a la información. Ese plazo terminó el 2 de febrero y en el Congreso no hay ni siquiera una iniciativa relacionada con este asunto, ¿no?
Ya se había programado incluso presupuestalmente la liquidación de los trabajadores de este instituto, pero eso ya es la parte administrativa. Vayamos un poco a la parte política, que es la que mayor interés nos genera a nosotros y que tiene que ver con quién será el responsable a futuro de vigilar o de proteger o de garantizar el acceso a la información pública de la ciudadanía hacia los gobiernos. ¿Qué es el acceso a la información pública, para tenerlo con mayor claridad? Pues es la posibilidad que cualquier ciudadano tenga a la vista en qué se gastan los recursos públicos que ejercen instituciones de carácter público, en términos de presupuesto, de salarios, de contratos, de licitaciones, etcétera. Que el Instituto de Transparencia que está por desaparecer tampoco era que lo garantizara muy a modo o de manera muy favorable. Tampoco es que cuando desaparezca alguien lo vaya a extrañar sobremanera, más allá de los trabajadores que laboran ahí. Uh-huh. Porque muchas ocasiones tú te inconformabas con alguna restricción de información pública o alguna negativa por parte de instituciones.
¿Alguna instancia pública?
Los instituciones y el Instituto de Acceso a la Información hacía un pronunciamiento en términos de que sí tenía...
No te molestaba, ¿no? O sea, culminaba a la instancia responsable de darte la información. Oye, entrégale la información que están solicitando.
Pero si la instancia decía que no, pues se quedaba,
¿no? Nada, de ahí no pasaba, ¿no?
No eran vinculantes.
Exactamente.
Esas situaciones. Y entonces me parece que tampoco es que alguien lo vaya a extrañar demasiado, pero ahora esa recomendación o esa amonestación o esa sugerencia va a quedar en manos de la propia institución que resguarda la información pública, lo cual me parece sumamente grave.
Exacto. Si dan esta facultad de el acceso a la información pública a las contralorías, pues ahí vamos a estar en una complicación, ¿no?
Porque los órganos internos de control, hay que decirlo con mucha claridad, salvo aquellos, no tienen autonomía. O sea, finalmente un contralor que está trabajando para un ayuntamiento,
el contralor del estado lo designa la gobernadora.
Vamos a temas más locales, o sea, en un municipio. En un municipio el contralor es designado por el presidente municipal, avalado por el cabildo. Y finalmente su sueldo y su chamba depende del presidente municipal. Difícilmente lo va a auditar y difícilmente ahora va a obligar a que se entregue información de información pública, ¿no?
O ponga en duda
porque al final es eso. También hay que entender que este acceso a la información pública es un tema novedoso para el país. Tiene 25 años que más o menos empezó a tomar auge a partir del sexenio de Vicente Fox. Y pues lo que sí prevalece es la opacidad de las instituciones, porque hay información que por oficio tienen que publicar las instituciones públicas, como puede ser su presupuesto, como puede ser los salarios, su nómina, etcétera, y no la publican. O hay
publican, pero
de años anteriores.
En unos recovecos
también
en las páginas que son imposibles de encontrar, ¿no?
Y en algunas ocasiones, insisto, obedece a cuestiones como de años anteriores, no tan vigentes como uno quisiera acceder a contratos, salarios, insisto, que son las cuestiones más recurrentes. Ya cuando hablamos de una solicitud de información, va a ser mucho más complejo.
Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Se había dicho que a lo mejor la nueva agencia digital del Estado de México, una dependencia que antes correspondía a la Secretaría de Finanzas, que era la encargada de toda la informática del gobierno del Estado, iba a ser cargo de esta plataforma de transparencia y de todas y de garantizar este derecho a los ciudadanos. Hay que ver si la Agencia Digital del Estado de México tiene esas capacidades. Y también habría que reformar la ley de administración pública para dotarle de esas capacidades y de esas facultades a la agencia digital, ¿no? Y como dices, ver si es posible hacer vinculantes este tipo de determinaciones cuando le niegan a uno la información, ¿no?
Y seguramente vendrán las expresiones de la oposición en términos de decir que la desaparición del Infoem atenta contra la democracia, fortalece la dictadura, etcétera. Pero pues empecemos por esa acera, o sea, que los partidos políticos, como lo comentábamos aquí la semana pasada en términos de su financiamiento público, que transparenten la información, que transparenten en qué gastan los millones de pesos que reciben año con año. Eso sería una buena oportunidad.
Porque no solamente son los entes públicos, es decir, los entes gubernamentales o los organismos autónomos los que están obligados a transparentar el uso de los recursos públicos. También, como dices, están los partidos políticos y los sindicatos, quienes son los que reciben también recursos públicos, ¿no?
Y los órganos autónomos no es poca cosa. Porque ahí muchas veces, por ejemplo, la Fiscalía de Justicia a veces dice, no, es que sí tenemos autonomía, pero nuestro presupuesto todavía depende de la Secretaría de Finanzas. Entonces, todo se vuelve un pretexto o un argumento para ocultar información, sobre todo instancias de seguridad, también bajo ese pretexto. Hay cuestiones que sí, pero me parece que a veces las instituciones de seguridad hacen que todo sea opaco bajo ese mismo argumento, cuando no debiera serlo.
Veremos qué es lo que pasa. Paco Vázquez, el líder del Congreso, dijo que antes de que termine este semestre ya estarán aprobadas las reformas secundarias en materia de transparencia, y ahí definirán qué instancias serán las responsables de garantizar este derecho, no solamente en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo igual, en el Judicial y en los ayuntamientos, ¿no? A ver quiénes son las instancias.
Pero nada más como para rematar con esta parte, pues entender que el acceso a la información pública era una ventana de luz en términos de combatir la corrupción. Eso me parece que sí es importante decirlo, porque sí ha habido muchos ejemplos en cómo el acceso a la información pública ha revelado pues estos negocios al amparo del poder, estos tráficos de influencias, esta discrecionalidad con la que muchas veces actúan los gobiernos, ¿no?
O sea, tenemos un sistema estatal anticorrupción, ¿no? Podría ser otra instancia.
Que también ya se plantea en modificarla porque no ha resultado tan eficaz en términos no de las tareas que realizan, sino en función, insistimos, pues de lo vinculante que esto se vuelve para las instituciones, porque cuántos municipios tienen pues sistemas anticorrupción locales a modo, entonces pues tampoco se cumple, ¿no?
Pero bueno, hemos llegado al final de Fuera de Agenda. Los esperamos la próxima semana aquí en Fuera de Agenda, en Plana Mayor, y también los invitamos para que este miércoles nos acompañen en la primera emisión de lo que va a ser esta serie de entrevistas que vamos a tener con los actores políticos, sociales y económicos del Estado de México en un producto que se llama On the Record, que es, pues sí, todo lo que tienen que decir los actores políticos aquí en el Estado de México, y que usted debe estar enterado, Paco.
Y este miércoles arrancamos con la emisión de On the Record, con la entrevista a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido. Le invitamos a que se conecte también a las 19 horas a través de nuestro canal de YouTube.
Muchas gracias y nos vemos la próxima.